Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 515 del podcast de SAE Institute México. Yo soy Salvador Ladaga y en esta ocasión me toca presentarles, por ausencia de mis compañeros habituales en este espacio, Ana Goyenechea y Antonio Camarillo. No pudieron acompañarnos en esta grabación, pero tenemos una cobertura de lujo con nuestra queridísima Claudia Huerta. Hola, Claudia, gracias por acompañarnos.
Hola, como siempre, un gusto estar por acá. Muchas gracias.
Bienvenida. Y pues Eduardo de la Vara, nuestro director de la carrera de Music Business, anda también por acá con nosotros.
Yeah, un placer acompañarlos. Muchas gracias, Chava.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este episodio que la verdad estamos muy contentos de recibir como invitados. Voy a hacer un poquito de preámbulo, de expectativa. El día de hoy nos acompañan The Ramblers Blues Band. Bienvenidos a casa. Vamos a estar platicando con ellos el día de hoy. De verdad, bienvenidos. No sin antes agradecerle a Ricardo Fragoso, estudiante de Ingeniería en Audio. También en algún momento estudiante de producción musical, en algún momento estudiante de music business, es este muchacho aplicado, ¿no? Y nos puso en contacto con la banda y bueno, el día de hoy ya entrando en materia, estamos recibiendo, me voy a ir de izquierda a derecha, Roberto Saga, la voz de The Ramblers. Bienvenido, Roberto.
Así es, muchas gracias, un placer estar aquí y bueno, un gustazo de conocerlos a todos y a todas.
Muchas gracias. Aquí a mi izquierda tengo a Juan Carlos Oblea, el batería de la banda.
Hola, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio.
No, hombre, a ustedes por visitarnos. Y por último, Daniel Rustrián. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí. Daniel Rustrián, en la armónica.
Hola, hola. Un gusto de estar aquí.
Bienvenidos, bienvenidos. Como saben, pues bueno, en el ánimo de mantener siempre a la comunidad SAE en contacto con la industria, estamos muy contentos de tenerlos por acá para que nos platiquen un poquito. También parte de que nos acompañen Claudia y Edo de la Vara, estamos muy interesados en lo que nos tienen que contar porque ustedes no están para saberlo ni nosotros para andarlo contando por
sí
todos lados.
Sí lo vamos a contar.
Sí lo vamos a contar. A menos que nos digan que hay todavía un NDA por ahí firmado o algo así. Ya podemos.
No, mira, ya el rato, Universal, ¿verdad? Y el Sol y pues todo. Sí, ya lo dijeron, hay que decirlo acá.
Que se arme el chismecito, claro que sí.
Ya salieron en todos lados en prensa con la noticia de que Chills on Me, están dando el brinco a formar parte del cartel del Vive Latino 2024. Muchas felicidades.
Abriéndolo, ¿no? Así están es. Abriéndolo.
Aparte estamos abriendo.
El Blues inaugura el Vive Latino, claro que sí.
Yeah.
Oigan, pues muchas felicidades. Haciendo un poquito de semblanza, la banda tuvo sus inicios en el 2020. Son una banda tradicional del género blues, que ahorita nos van a contar un poquito al respecto. Y bueno, además de que se han presentado en distintos lugares, pues en este momento están dando el salto al mainstream con su presencia en el Vive Latino 2024. Por ahí vimos que en alguna entrevista que dieron para un medio de comunicación, hablaban de que esto es un sueño cumplido y pues los vamos a estar preguntando al respecto el día de hoy. Estamos muy interesados desde que nos platiquen y que le platiquen a nuestra comunidad de estudiantes, de docentes, cómo fue que se hicieron un lugar en este reconocido festival, ¿no? Entonces, pues, estamos muy interesados de platicar con ustedes. Pero bueno, le paso el micrófono a mis compañeros para que tengamos esta plática con ustedes. Muchas gracias por estar aquí.
Bien, entonces, pues mira, la cuestión de que estuvimos en el Vive Latino fue un trabajo de un año. No lo sabíamos hasta que se juntaron conmigo en algunas reuniones. Digamos que ya como lo mencionaste, fue un trabajo desde el 2020 que empezamos, pero ya oficialmente en los escenarios, ya tal cual, fue a partir del 2021. Entonces, a partir de ello, pues quisimos llevar como frase, como digamos eslogan de la banda, el blues es un estilo de vida. Ya que nosotros queremos rescatar esta esencia, esas raíces de un género tan importante como es el blues. Y entonces, el año pasado, como por octubre más o menos, se reúnen conmigo a través de redes sociales. Y es cuando me dicen, oye, es que puede haber como algunas buenas noticias, no te quiero decir todavía de qué se trata, pero vamos a ello, ¿no? Ya posteriormente se reúnen conmigo y así como estamos platicando tanto con Claudia, con Eduardo, contigo Salvador y con Juan y Daniel aquí presentes, así tal cual, así platicando fue de, bueno, su perfil fue aceptado, están aquí en el Vive Latino y pues con toda la actitud, ¿no? Así de tranquilo, ¿no? Y así de, ah, bueno, casual, ¿no? Normal.
Una más.
Sí, no, y no con eso todavía me dijeron, tienes que guardar la noticia. O sea, no puedes decirle a los demás porque por temas ahora sí de privacidad por el cartel, toda esta parte. Entonces yo tuve que andar cargando como cuando traes el chisme más grande de la historia y no lo puedes soltar a ninguna persona. Y ya hasta que fue que nos reunimos, estábamos viendo una película. Fue cuando les dije, oigan, ¿ya checaron el cartel del festival? No, a ver, ¿no? Sacan el teléfono, lo checan y... No invente. Tampoco sí, ¿no?
Un 28 de diciembre.
Sí, ándale, yo creo, ¿no? Que casi. No, sí fue como un regalo adelantado, claro que sí.
Oye, y entonces ustedes son una banda que se formó en pandemia, en un contexto de pandemia.
Sí.
¿Cómo fue este proceso de estar tocando en lugares en pandemia? Y tuvieron conciertos híbridos. Cuéntenos un poquito de esa etapa de la pandemia.
Arriesgamos mucho la vida. Muchísimo. Nos aventamos varios conciertos por debajo del agua, a pesar de las restricciones en la pandemia.
Corta la clandestinidad.
Ahí, aquí. Adiós.
Es parte del blues.
Ah,
Ale, bien bajado
ese balón. Pero a ver, ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué anécdotas pudieron haber surgido en ese momento donde todos lados bueno, estaba?
Fue prácticamente pospandemia, ¿no? Porque ya cuando empezamos a entrar en actividad ya de una manera ya un poco más formal.
Okay.
Porque el todo lo que fue el periodo de la pandemia, pues estábamos así como que en proyecto, nada más como en proyecto, ¿no? Como que
pequeños
como
ensayos.
Que ensayando, como que probando, como que bueno, ocupando el tiempo, ¿no? Realmente porque pues al final esto pues tiene sus orígenes porque pues a pesar de que todos pues compartimos hoy el mismo gusto por el género, en realidad pues era nada más, todo esto surgió porque era una eran reuniones de amigos que nos juntábamos a tocar, ¿no? De una manera muy 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 amateur y en reuniones, y luego ya fue como que fraguándose, ¿no? La idea de hacer una banda. Entonces todo eso se dio por eso les dice Dani que de manera clandestina, porque nosotros hacíamos esas reuniones, pues sí, arriesgándonos, ¿no? Porque pues al final había quien iba y había quien se rajaba y por temas de la pandemia, ¿no? Pero bueno, ya cuando ya vimos que se podía hacer algo ya un poco más en serio, pues ya fue que nos reunimos en una primera etapa, en una primera formación. Y ya en esta formación, que es la actual, ya fue un poquito más en ya post pandemia, ¿no? Cuando ya entramos un poco más ya en de una manera más seria, ¿no? A ensayar y ya con el nombre, ya buscando espacios y todo esto.
Antes de llegar a un tema de preguntarles sobre sus influencias musicales, me llama la atención el género. Es un género que en nuestro país no es necesariamente mainstream. Entonces, estas reuniones empezaron como un tema de por el gusto que todos tenían por el blues o cómo llegan a esa parte.
Pues mira, yo soy el más el mayor.
De mayor experiencia.
Veterano.
Entonces,
veterano.
Pues a mí me tocaron varias etapas en relación con el tema de la entrada al blues aquí en México, porque yo aparte escribo para una revista, entonces he tratado de hacer una historia, ¿no? De cómo se ha venido dando lo del tema del blues aquí en el país, porque a pesar de que nosotros estamos pegaditos a la cuna del blues, pues en realidad no hay una cultura como tal aquí en México, ¿no? Y yo siempre he dicho, y aparte a veces me he hecho algunas discusiones con algunos compañeros, yo siempre he dicho de que el blues entró a México por la puerta equivocada. ¿Por qué? Porque, digo, hago referencia a que yo soy el más viejito de la banda, porque a mí me tocó todavía ir a conseguir discos a lugares donde todavía no podían conseguirse, ¿no? Cuando aquí en las tiendas comerciales, Discolandia, todas esas de antaño, Sorba, todas esas, pues el blues, tú ibas a buscar a blues y solo había John Mayall, había Savoy Brown y Eric Clapton y todo esto, ¿no? Entonces, para mí es iniciar la cultura del blues, a pesar de que no son malos músicos, pero con la ola inglesa y músicos de que son muy buenos, pero no son los originales o los que con los que se debe de empezar, como el Delta, el Chicago, todo esto, pues ya de entrada pues empezó mal, ¿no? Este tema. Y luego pues ya viene el tema de las bandas de Abando, que surgieron en los 70s de Abando y todo, que sí tocaban blues, pero tocaban ya de un poco más rock. Pues había un tema ahí de como que no se entendía muy bien lo que era el blues, ¿no? Y aparte pues no había internet, entonces pues, no teníamos la misma información, ¿no? Musical ni teníamos tanta facilidad de encontrar material, ¿no? Entonces, pues todo eso pasó, ya vienen los festivales de blues, luego ya vienen pues las bandas que quisieron de alguna manera tratar de impulsar el blues, pero pues ya era otro tipo de música, ¿no? La que ya era mezcla de rock, pues no era cultura como tal. Y pasan los años y pues cuál es mi sorpresa de que ahora me encuentro con jóvenes como ellos que les gusta el blues, ¿no? Digo, ellos ya tienen ahorita otros elementos, otros instrumentos ya para tener otra cultura, donde pues ya tienen ya el internet, ya saben lo que es la historia, ya saben lo que los grupos y los músicos que había en el Delta, Chicago y todo esto. Entonces ya es muy distinto, ¿no? Porque aparte de todo, ellos no nada más es tocar por tocar, sino que ahora ya le dan el matiz que le tienen que dar al blues, ¿no? O sea, ya con los instrumentos, con los amplificadores de ese entonces, tratar de dar el sonido distinto, ¿no? Y no sé si quieren...
No, de hecho, justo me ibas llevando hacia allá. O sea, ese es de tu lado, pero los más jóvenes de la banda, ¿cuál es ese acercamiento que tienen o esa preferencia por el blues?
Ah, ok, pues de punto de partida yo creo que sería por la familia. O sea, yo desde que era niño fue como un bombardeo de géneros musicales, desde grandes bandas, jazz, blues, hasta regional mexicano. O sea, teníamos como cuando pones tu playlist de alguna plataforma de elección y se te pone en aleatorio y estás escuchando desde no sé quién, a quién se te ocurre, Vicente Fernández, hasta que te vas a Muddy Waters y de ahí te vas con la arrolladora Banda Limón y de repente regresas aquí a Metallica, ¿no? Es como todo un bombardeo de géneros, pero el blues viene más de parte de mi papá, que él sí es como super fan como de artistas como Billy Dixon, John Lee Hooker, Muddy Waters, Junior Wells. Entonces él como que me compraba estos discos y yo sí lo conocía. Ya cuando comienzo yo de lleno a entrar a este proyecto que es The Ramblers Blues Band, es cuando ya comienzas a darle un poco más de profundidad a este conocimiento. Porque de entrada tú dices, ok, sí conozco varios géneros, pero no me he metido de lleno a poder inspeccionar más al respecto. Ya cuando te metes de lleno, y qué mejor que también ya te presentas en un escenario, estás ahí en vivo con toda la gente, es una experiencia mágica.
Increíble. Dentro de las frases que han estado posicionando en prensa en los últimos meses, tienen esta de que el blues es un estilo de vida. ¿Podrían profundizar un poquito más al respecto? ¿Por qué lo consideran así? ¿Qué es lo que quieren llevar a el escenario del Vive Latino con esta filosofía?
Porque más que un género, también es un sentimiento el blues. O sea, nosotros lo queremos manejar como un estilo de vida, porque incluso pues tú lo puedes ver en los escenarios. O sea, muchas bandas van al escenario y sí, tocan, tú te pones muy extasiado de que ¡ay, quiero más! Y estás bailando y todo. Pero cuando conoces al blues, es una manera muy, muy diferente, porque es como tú te paras en el escenario y es como dar una clase. O sea, empiezas tú a empezar a interpretar, a sentir lo que dicen las canciones, las letras, toda esta parte, y vas viendo cómo la gente va tomando como diversas actitudes, ¿no? Entre los amigos que empiezan como a hacer el brindis, la parejita que comienza de repente medio seria y de repente ya se empiezan a agarrar la mano. Muchas cosas al respecto que comienzan como a confluir entre esta atmósfera, y nosotros queremos dar esta frase de el blues un estilo de vida, porque queremos, además de, como ya dije en una pregunta anterior, anterior, rescatar las raíces de este género, queremos que también la gente sienta lo que nosotros queremos transmitirles de nuestro sentir al momento de estar en el escenario. Entonces, es esta parte de poder no solamente llevarlo como un género musical, sino como algo que la gente pueda decir, es que yo siento que el blues es parte de mí. O sea, el blues es algo más que solamente escuchar música.
¿Qué hay fuera de las presentaciones en vivo y el festival que tienen enfrente? ¿Qué hay de la parte de producción musical, de álbumes? ¿Qué tienen ahorita planeado para ese lado?
Fíjate que es una pregunta muy, muy importante porque, de hecho, nosotros, lo platicaba fuera del aire aquí con Claudia, que nosotros ya teníamos ese plan, ya estábamos trabajando en nuevo material. Y en eso, pues, llega la noticia del Vive, ¿no? O sea, llega esta noticia del festival, tenemos ya que prepararnos. Entonces tuvimos que atrasar un poco esas cosas de la producción musical, los temas ya, pues, ya por fin grabados, ya esta parte de poder llevar nuestra música más allá de un solo show. Entonces lo que viene a continuación es esta parte, como bien dices, la producción musical, ya poder llevar material ya por fin grabado para que pueda llegar a plataformas, porque sí, en ese punto tienes mucha, mucha razón, que viene para después, y es que la gente sí nos pregunta, ¿no? Hemos tenido como algunos palomazos, lo voy a manejar así, de que estás en tu reunión con tu familia y, oigan, pues mínimo que sea una vuelta a capela, ¿no?
Tóquense una.
Ajá, ¿no? Y ya en eso sí nos ha tocado el honor de que llegan personas de otros países, como de España, de Chicago justamente, y nos dicen, oiga, ¿no tienen algo en plataformas? Y dijimos, híjole, es que está en proceso, pero...
Se está cocinando.
Exactamente, ¿no? Como dicen bien coloquialmente, se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Así es.
Ah, ya dimos señales.
Ya digan.
Así es.
Oigan, pues en realidad son una banda relativamente pues joven, ¿no? Que han podido dar este salto muy rápido. Eso también habla de un Vive muy pues abierto, inclusivo, buscando nuevas propuestas o variedad en el cartel. Para aquellas personas que nos ven y están buscando seguir un camino del artista independiente, ¿Qué recomendaciones ustedes les podrían dar para que puedan ser visibles para estos promotores o para los bookers o curadores de festivales y que puedan también por ahí colarse en algún festival o en alguna propuesta escénica importante?
Tocar en todas partes. En todas partes. A donde te lleven, a donde te hablen. Tú date a muéstrate. Lo que haces.
Sí, oye, tengo un baby shower este fin.
Vamos, va. Tocamos ahí. Va. Hemos ido a Hidalgo, a Guanajuato, a Morelos. Hemos estado en la colonia Moctezuma. En okay. Lugares
todo,
que
no te imaginas. Todo se vale.
Y justamente en esos lugares que donde tú menos te lo esperas, va a llegar esa persona que te va a llevar a algún festival, a grabar un disco.
Que justamente a eso quería llegar, porque es interesante lo que mencionan, que pues tal cual, quieres oír a The Ramblers Blues Band, entra a YouTube y ahorita nada más hay, ¿no?
Exacto.
Sí. Y son videos en vivo de las reuniones que mencionaban, etcétera, etcétera. Sin embargo, cualquier otra persona así oficialmente te diría, es que si no tienes nada en plataformas, no vas a tocar, o sea, nadie te va a buscar. Se fijan en tus números, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿cuál fue como el ingrediente secreto, no? Porque justamente fue por medio de una convocatoria o fue por medio de contactos en medios, ¿no? Tú que escribes en una revista. O sea, literalmente, ¿cuál fue ese vínculo que se armó en que alguien tuviera la apertura para, uno, es blues, dos, tiene... nada de existir la banda? O sea, están dando un paso que bandas se tardan 15 años en dar, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ¿cuál fue esa conversación, ese conecte, ese intercambio de musical que lograron cerrar esta fecha?
A mí me llamó mucho la atención y me causó un poco de simpatía una pregunta que me hicieron precisamente en la conferencia del Vive, donde me preguntaron, bueno, y ustedes como banda mexicana, ¿qué es lo que podrían darle como toque especial a la música que hacen, ¿no? Siendo un género pues que no es propio del país, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque yo dije, bueno, pues a menos de que me ponga un sombrero de charro, ¿no? Porque pues el blues ya está hecho. Entonces eso fue lo que yo le respondí, el blues ya está hecho. Muchas personas, muchas bandas quieren descubrir así como que el hilo negro y otras quieren, no sé, como que hacerlo todo tal cual, ¿no? Como y yo siempre me pregunto, bueno, ¿y cuál es la aportación, ¿no? Entonces yo me fui con esa pregunta. Yo contesté lo que en ese momento me nació, pero para responder lo que nos estás ahorita cuestionando, yo diría que lo que le llamó la atención a las personas que nos estuvieron siguiendo, monitoreando, sin que nosotros supiéramos, es precisamente lo que la banda aporta, ¿no? La banda aporta algo natural, algo yo a ellos, yo nunca los presiono, yo no tengo esa obsesión de que hagan las cosas tal cual, ¿no? O sea, que todos tengan la libertad para que puedan expresar, ¿no? Lo que sienten, porque el blues es expresión, es sentimiento. Pero si no lo dejas fluir, pues nunca lo vas a poder expresar, ¿no? Y cada uno de nosotros ha recibido críticas, y más al principio. ¿Por qué? Pues porque Roberto no canta como determinado músico y que el blues tiene que ser más agresivo y que el blues tiene... O sea, entonces cuando yo recibo ese tipo de críticas, yo digo, perfecto, vamos por el camino correcto. Exacto. Porque precisamente lo que yo quiero de la banda es que no sea lo mismo, sino que en este caso, lo que platicábamos hace rato en relación con la cultura del blues, lo que yo quiero es que el blues llegue a las generaciones... Ajá, más a las generaciones nuevas, pero que lo reciban como tal, ¿no? Entonces, lo que yo creo que fue lo más importante que ellos vieron en nosotros fue esa manera de cómo expresamos nosotros la música que hacemos. Y lo hacemos de una manera divertida, porque así nos lo han dicho, ¿eh? No es porque yo lo esté ahorita inventando, porque nos lo han dicho. Yo retomo las palabras de gente que ha estado con nosotros. Han dicho, es que ustedes, nosotros sentimos lo que ustedes tratan de expresar. Y además lo hacen de una manera divertida. ¿Por qué? Porque nunca tocamos las canciones de la misma manera. Siempre hay un detallito que hace uno, la manera de cantar de Roberto es, le mete algo, yo le meto algo. Todos metemos algo distinto. Nunca tocamos nada igual. Y de eso se trata, ¿no? Entonces yo creo que fue lo que más le llamó la atención a la gente, de que nosotros siempre expresábamos, ¿no? Y lo hacemos de una manera libre, de una manera totalmente independiente, sin tratar de ser más ni menos, ni solo expresión, ¿no? Lo que nosotros en ese momento estamos sintiendo. Y lo más bonito es que no, nosotros nos conformábamos con el hecho de que la gente que nos iba a ver a los bares, a los festivales, nos lo decía, ¿no? Pero nosotros nunca supimos que esto iba a llegar más allá. Y afortunadamente, lo que nosotros tratábamos de expresar llegó a lo que tú sabes. Por eso fue lo que
fue tal cual como lo dijiste. Sí. Se acercó la persona.
Sin necesidad.
Orgánicamente, completamente.
Exacto, porque no, yo en su momento me decían, bueno, ¿y ustedes por qué no tienen nada grabado, no? Como otras bandas. Bueno, porque yo considero que no es el momento. Uh-huh. No es el momento apropiado, porque nosotros tenemos que madurar. Yo creo que si vamos a ofrecer algo al público, es porque nosotros estamos conscientes de que ya estamos listos, estamos preparados para poder hacerlo. Y nosotros mientras hacíamos el trabajo que nosotros nos correspondía, ¿no? De darnos a conocer, de expresarnos. Como yo también lo dije, el Vive Latino para nosotros no es no es la cúspide, ¿no? Es el principio de algo que tenemos que hacer, de una responsabilidad y de llegar a un punto de madurez. Y de que ahora sí pensar en hacer otras cosas, ¿no?
Y pensar claro, más los allá. Los ponen en la mira, ¿no?
Exactamente, los ponen es una vitrina. El Vive Latino es una vitrina, ¿no?
Y lo mencionabas hace rato, Roberto, un poco como llegaron con esta noticia, cuéntanos un poquito más del detrás, ¿no? Esta persona ya los venía monitoreando, ustedes aplicaron, decía Edu hace rato, alguna convocatoria o simplemente... los encontraron por ahí y en alguno de los gigs, en alguna de las tocadas, alguien del Vive los empezó a monitorear. ¿Cómo es ese detrás de para llegar a ese lugar?
Claro, pues mira, no fue ninguna convocatoria, no fue ningún concurso. Fue, yo creo que parte de lo que estaba diciendo Juan fue nuestro estilo. O sea, porque nosotros como tal, algo que sí nos diferencia mucho de las otras bandas, que preguntaba también aquí Eduardo, fue que a lo mejor muchas bandas lo que hacen es vamos a tocar temas comerciales para que la gente los conozca y simplemente empiezan a decir, ah, esto es blues, y se acabó. Y nosotros como tal quisimos irnos todavía más a las raíces, o sea, con canciones que no son tan conocidas y para que la gente dijera, esta canción, ¿cuál es? ¿Este género, cuál es? Ya es cuando este es el blues. Nosotros lo que hacíamos era rescatar diversos temas clásicos, vamos, lo voy a decir así, porque incluso, como lo mencionaba también en otra pregunta, era que personas de otros países, de Chicago, otras personas que vimos de Texas, igualmente de España, decían, es que esas canciones las escuchaba con mi abuelito, esa canción se la dedicó mi papá, mi mamá, o sea, ese tipo de cosas, y qué padre que ustedes las tengan, ¿no? Y justamente cuando nosotros estamos alrededor de toda la Ciudad de México, específicamente en San Ángel, en un festival, nosotros tenemos pues la dicha de que pues se acerca la gente, ¿no? Qué padre, qué buen show, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Uno se queda hasta esa parte de, ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno que a la gente le gusta. Y ahí es cuando viene lo que tú preguntas, que esta persona sí nos estaba monitoreando y que justamente por, pues no sé si diría Melendi, fue destino o casualidad, pues llegó, de hecho, una persona, de repente los que van en redes sociales toman fotos, hay una foto de esa persona viéndonos, está en la mesa de enfrente con nosotros, y él dice, esta es como una postal que tengo de ustedes, ¿no? O sea, yo fue de las veces que los vi, y yo fui cuando tomé la decisión de que ustedes iban a estar en el festival.
¡Qué maravilla! Sí, entonces, eso que decía, ¿no? El estar en los escenarios, en los lugares correctos, claro. Y ahí es donde vas a poder encontrarte con las personas para que puedas brincar a otro nivel.
Yo veo dos cosas y les agradecemos mucho estarnos platicando esto porque, sin generalizar, pareciera que hay una corriente de artistas nuevos que muchas veces pudieran pensar que el protocamino para llegar a un escenario como el Vive es primero como encontrar su lugar en un género, encontrar su lugar en una, se va a ver muy feo, en una categoría, ¿no? Y creo que ustedes son prueba de que no necesariamente, sino que al contrario, o sea, que no necesariamente tienes que seguir ese protocamino, ¿no? Para llegar a un escenario como en el que van a estar. Sobre esta idea, ¿cuáles serían los consejos que ustedes le podrían dar a alguien que a lo mejor está en un momento de que está ofuscado, ¿no? Porque dices que primero tengo que tener una banda, después tenemos que grabar un disco, después tenemos que lograr esta tocada, después tenemos que lograr este venue, antes de siquiera pensar en poderme candidatear para un escenario como el del Vive, ¿no? Y decirles, pues, ¿cuáles serían esos consejos de no necesariamente tiene que ser ese camino?
Pues mira, yo siempre voy a decir esto, es atrévanse, porque nunca sabes cuándo un show hace la diferencia. O sea, por ejemplo, también aquí como estamos, ustedes que también se dedican a hacer ese tipo de contenido, también requiere un cierto atrevimiento, ¿no? Un cierto decir, yo también quiero hacer este contenido, los que están en las cámaras, los que están en el audio. O sea, todos los que hacemos lo que hacemos, háganlo pues de corazón, ¿no? O sea, siempre que quieran hacer algo, digan, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Porque es algo que siempre te va a llevar a muchos buenos caminos. Es como, yo creo mucho en esta parte de la energía, ¿no? De que si tú como persona dices, yo voy a lograr esto, yo quiero hacer esto, simplemente mientras tengas la actitud positiva, lo vas a seguir logrando porque tú mismo te motivas cada día. Entonces, para todas las personas que quieren lograr algo, simplemente, pues atrévanse, porque nunca sabes cuándo tendrás el talento para algo en específico y no lo sabías hasta que por azares del destino, por accidente, por motivación propia, lo consigues y estás en algún lugar donde siempre quisiste estar. Entonces, ese es como el consejo fundamental que yo siempre doy.
Y hacer un trabajo honesto y humilde. O sea, hacer un trabajo honesto en cuanto a que haces lo que te gusta, ¿no? Y que nada ni nadie te impone. Porque no es que el blues solo se toca de determinada manera y tienes que hacerlo así. Y si no, pues no es blues, ¿no? Ya entra en otra
conversación.
¿No? Entonces, bueno, pues es el criterio ese es su criterio, ¿no? Pero nosotros hacemos lo que nos gusta y de la manera que nos gusta, ¿no?
Excelente.
Entonces sí somos un poco rebeldes en ese tema porque pues lo hacemos de esa manera, ¿no? De una manera natural y honesta. Y por el tema de y también de una manera hay que mantener la humildad porque nosotros Sabemos perfectamente que hay mejor música, hay mejores músicos, pero nosotros estamos en un proceso, estamos en un camino, ¿no? Si nosotros en este momento perdemos el piso por la oportunidad o las oportunidades que hemos tenido, y creemos que ya lo hemos logrado todo, pues estamos en un error. Uh-huh. Nosotros tenemos que mantener la humildad para seguir aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo de todo y de todos, no nada más el tema de la música. Por ejemplo, ahorita estamos aprendiendo. Si nosotros decimos, pues ya logramos esto, ya nos hicieron una entrevista, ya logramos que nos dieran un espacio y ya lo hicimos. Yo creo que yo siempre he sido de la idea de que en cualquier profesión, en todo lo que hagas en la vida, en cuanto pierdes la humildad, pues, empezaste a perder todo.
Correcto.
¿No? Entonces, mantener la humildad para seguir aprendiendo, para que nos sigan considerando. Y para que sigamos trabajando.
Gran consejo. Yo creo que si yo estuviera en el cartel del Vive Latino, yo hubiera manejado todo periférico en sentido contrario. Entonces,
qué ya bueno, no te pueden llevar al corralón por eso. No, tranquilo.
Porque ya lo hice dos veces, ¿no? Pero qué bueno que lo pones sobre la mesa, ¿no? Con esta idea, ¿qué sigue para ustedes después del Vive? O sea, ahorita está enfrente el que se van a subir ahí. ¿Y en este momento tienen algo en la cabeza que qué sigue después de eso?
Pues yo lo he platicado aquí con los jóvenes. Lo platicamos también con la persona que nos monitoreó. Y yo le dije, pues yo no pierdo la esperanza. Yo sé que hay un Vive por ahí en España. Mira, aparte hay otros festivales, ¿no? Del mismo nivel. O a lo mejor otros. Con igual o mayor, no sé. Entonces, pues lo tenemos ahí en la mente, ¿no? Por lo menos, y sé que lo vamos a lograr.
Y está muy padre, creo que esta pasión y la autenticidad de la banda es algo que conecta muy bien y que además trae un toque de nostalgia de los conocedores del género, de los puristas del género y también de estas nuevas generaciones que regresan a buscar estos géneros que son relativamente poco difundidos en realidad, o que hay menos oportunidades a rescatarlos. Entonces, esos tres elementos, la pasión que le imprimen, la autenticidad de la banda y la conexión con la nostalgia del género, yo creo que eso hace que se contagie en los escenarios y fuera de los escenarios. Yo felicitarlos, la verdad, por este primer paso, esta vitrina de oportunidades. También sabemos que por aquí ya vienen planes de producción, de grabación, que vean en nuestros estudiantes y nuestros egresados ahí una pizca de talento que pudieran aportar también a este gran género. Y yo quisiera preguntarles cómo ¿han visto el crecimiento o no crecimiento en otras ciudades o en otros estados que no es Ciudad de México de este género, ¿no? Si tienen por ahí en la mira festivales en Guanajuato o en Querétaro, ¿dónde han visto que el blues se está rescatando más y se le está invirtiendo para que siga sonando?
Pues alrededor de México hay muchos festivales, por ejemplo, ya mencionábamos Guanajuato, Hidalgo, pero también hay muchos importantes en Querétaro, también hay uno en Torreón, también hay uno en Tampico, que ya por ahí estamos también, no Sonora. Quiero spoilear, pero por ahí puede haber cosillas. Entonces, es esa parte. Igualmente en otros países, claro que hay bastantes festivales, incluso hay de repente hasta premios del mismo género, algo que aquí en México, pues ojalá que pueda llegar a lo mejor en un futuro, pero con lo que respecta aquí, todavía, por lo menos aquí a nivel Ciudad de México, son lugares contados. O sea, son lugares muy contados para que puedas transmitir el blues. Y, por ejemplo, nosotros ¿cuándo fue? En el 22. Ajá, en el 22 tuvimos la fortuna todavía de poder presentarnos en un festival en el Alicia. Entonces fue algo muy, muy padre.
En paz,
fue
como descanse.
Sí, un gran lugar. Entonces, sí, hay todavía muchos festivales, están como recobrando mucho. Ah, en el Chopo también, sí, cierto. En el Chopo también estuvo muy buena ahí también, porque imagínate la mezcla entre ska, punk, rock y blues en un mismo escenario ese día, ¿no? Fue como
boom,
¿no? Pero se disfrutó mucho. Pero sí, alrededor de toda la República están recobrando mucho sentido los festivales.
Muy bien, pues enhorabuena y que vengan lo mejor de aquí hacia adelante. De nuestro lado, ofrecerles también que puedan conectar con nuestros estudiantes, con nuestros egresados, que hay mucho talento que seguramente les podrán ahí ofrecer para ayudarles a crecer.
Iba a ser la indirecta ahorita, Ricardo, así de ya oíste, luego los grabas acá, ¿no? Pero se tuvo que ir a su clase. Entonces, que lo vea en la grabación. El Festival Vive Latino celebra su 24ª edición los días 16 y 17 de marzo. No se pierdan a The Ramblers en esta edición del festival. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿En YouTube? Ahorita, ¿cuál es su principal contacto con la base de fans que están construyendo?
Dani.
Era lo que te tocaba a ti.
Tenías una visión. Una sola cosa, eso venía. Mi primera chamba. Facebook e Instagram, @ The Ramblers Oficial. YouTube, The Ramblers.
Así como, vamos de nuevo. Importante, vamos. Que yo ahorita los busqué, agregar para todos los que los busquen, agregar el Blues Band, porque si no van a hablar con The Ramblers de 60 los años de éxito.
Sí, van a decir, oye, qué abstracto está el proyecto, ¿no?
Están
no,
experimentando sí. cosas nuevas.
Exacto. Sí.
The Ramblers Blues Band, nos decían, perdón, ¿en qué canales?
Claro que sí. Así como de pum, 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 toma dos. Facebook y YouTube, @ The Ramblers Blues Band, y en Instagram, @ The Ramblers Oficial.
Muchísimas gracias, pues. Roberto, Juan Carlos, Daniel, bienvenidos de nuevo a SA Institute México. Nos encanta tener este tipo de historias diferentes como las de ustedes para aprender de todos, de todo ese tipo de trayectorias que no necesariamente tienen que ser estas historias que ya conocemos, ¿no? De empezamos en un garage se vale también este otro camino. Y pues bueno, estaremos muy pendientes de lo que sigue después del Vive Latino, y a los que ya tienen su boleto, pues no se pierdan a The Ramblers Blues Band en el Vive Latino 2024. Agradecerles por su presencia aquí el día de hoy. También quiero agradecerle a Clau. Gracias, Clau.
Un gusto, como Gracias. Siempre.
Agradecerle al queridísimo maestro Edo de la Vara por habernos acompañado el día de hoy.
Un placer.
Que por cierto, también es tu cumpleaños. También. Felicítenlo en todos lados.
A festejar con The Ramblers.
De aquí a don. Ah, no.
Muchas gracias a Resonancia, a la gente de producción. Yo fui Salvador Ladaga en este episodio 515 del podcast de SA Institute México. Muchas gracias.
Gracias.